La tecnología crece gracias al trabajo de quienes buscan dar respuestas a los desafíos del nuevo mundo. En la hora tecnológica, estos son los protagonistas.
La doctora Silvia Goyanés fue la ganadora de la primera edición en Argentina del premio Ada Byron, que es organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad de Deusto de España. Es un premio que se entrega desde 2014, que por primera vez entonces llega aquí a nuestro país. Y la doctora Silvia Goyanés es doctora en Ciencias Físicas por la UBA, es investigadora del CONICET, profesora del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y directora del Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos de la UBA. Tiene 8 patentes registradas y a lo largo de su carrera ha recibido diversos premios y reconocimientos. Es un honor que nos atienda el teléfono. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctora?
Hola, buenas tardes, Maricel. ¿Cómo estás?
Muy bien. Felicitaciones primero por este logro, que me imagino que, bueno, también la llena de orgullo las palabras de reconocimiento de sus pares.
Por supuesto. La verdad que fue muy muy emotivo, muy emocionante y sobre todo para los chicos y otros investigadores que forman el laboratorio fue muy motivador. Porque siempre es importante recibir un premio hacia un logro que en general, como siempre digo, se le da a una persona, pero es de un grupo. Siempre hay un grupo de trabajo atrás de todos los desarrollos. Entonces, que se reciba ese premio y que en ese premio se distingan transferencias tecnológicas es algo que motiva a seguir haciendo. Y además es un premio muy lindo porque es a las mujeres tecnólogas, que es muy importante mostrar que hay mujeres tecnólogas, que si bien somos pocas, somos muchas más de las que se creen que somos, y por supuesto que hay que seguir creciendo en el número porque somos muchas menos que los hombres, pero podemos mostrar desarrollos concretos. Eso me parece que es importante y que permite mostrar este tipo de premios.
Cuéntenos cómo ha ido desarrollando su trayectoria laboral. Yo decía que usted es muy reconocida, ha recibido muchas distinciones y además del conocimiento y del trabajo, ¿qué plus le puso usted a su carrera?
No, a ver, yo una vez que me doctoré en la UBA me fui a trabajar a la Universidad del País Vasco, a un grupo de ingeniería en materiales. Y esto fue como un quiebre en mi carrera porque lo primero que uno veía cuando entraba al laboratorio que dirigía Iñaki Mondragón, lo primero que veía eran los convenios con 50 empresas. O sea, y las becas doctorales se hacían en temáticas que le interesaban a la empresa. También había becas doctorales en temas básicos, pero había mucha transferencia, había mucho dinero que ingresaba al sistema científico a través de la empresa que quería resolver un dado problema tecnológico. Y eso para mí fue como ver un mundo desconocido porque las ciencias, más en ciencias físicas, siempre estaba visto como algo muy básico, como algo muy dedicado a lo que los científicos llamamos publicar el paper. Y bueno, cuando yo volví, decidí que, por supuesto, que había que seguir haciendo ciencia básica, pero también esa ciencia básica, aplicarla a desarrollos tecnológicos. Y creo que eso fue un plus, porque yo empecé con eso hace muchos años. Nuestra primer patente es del año 2003. Entonces, en exactas es como que no era muy común hacer eso, menos en física. Y yo empecé con eso, y siempre publicamos, pero también transferimos y hicimos muchos desarrollos. Empezamos a hacer desarrollos destinados a medio ambiente vinculados con una cooperativa de misiones que es CAISA. Empezamos a hacer film de almidón para transformar la mandioca, que nos habían contado que había un montón de féculas inactivas, de fábricas inactivas de féculas de mandioca, y con eso nosotros lo transformamos en un producto que también es comestible y que sirve además para envasar, para un fin ultraliviano, biodegradable, compostable y comestible. Y después también hicimos filtros, nos dedicamos siempre a hacer desarrollos innovadores, pero basados en una ciencia básica fuerte, ¿no? O sea, es la aplicación de esa ciencia básica a un desarrollo innovador que resuelve algún problema de la gente. Y creo que ese es el plus en mi carrera, que ese fue el leitmotiv a lo largo de todos estos años, y es lo que les transmito a mis tesistas, y por eso yo tengo muchos tesistas que hoy en día trabajan en empresas. O sea, eso es, también marca un diferencial, por lo menos en mi grupo, en cuanto a lo que nos gusta, en cuanto a lo que nos apasiona. Nos apasiona ver un resultado. Y el resultado no solo es un paper, el resultado es un paper, es un producto, es una patente.
¿Y en estos momentos en qué está trabajando?
En estos momentos estamos trabajando en tres líneas. Una, en desarrollar un producto que sea bactericida y antiviral, pero que se pueda aplicar como spray, que sea de larga duración, que no tenga un costo exagerado, que tenga un costo muy razonable, que se pueda aplicar sobre cualquier superficie, sobre un mueble, sobre un placar, sobre un cerámico, sobre lo que uno quiera, pero que tenga la capacidad de que si yo lo quiero remover, lo pueda remover. Entonces es un producto que va a durar todo el tiempo que uno quiera, pero si uno lo frota con un trapo húmedo muy fuerte, lo saca. Y ese producto ya lo tenemos a escala de laboratorio y, bueno, estamos viendo sobre qué cosas lo podemos ir aplicando y estamos en la etapa de transferencia de ese producto. También estamos trabajando en filtros para arsénico. Eso estamos un poco más atrasados porque ya tenemos el desarrollo cómo se hace, pero en el prototipo que logramos armar en el laboratorio no sería un prototipo muy transferible porque mide 1.5 metros, o sea, es una cosa que no. Ahora tenemos algunos problemas ahí, pero bueno, sí, ya tenemos un producto hecho que nos permite remover el arsénico hasta niveles muy por debajo de lo que pide la Organización Mundial de la Salud. O sea, la Organización Mundial de la Salud pide 10 ppb y nosotros llegamos a valores de 1 ppb. Pero, de nuevo, con un producto que, digamos, hay que trabajar un poco más para poder tener un prototipo que de verdad sea transferible. También trabajamos en el desarrollo de lo que se llaman almidones pregelados, que son almidones solubles en frío para hacer los famosos postrecitos sin que haya que calentar. También trabajamos en el desarrollo de diferentes tipos de bioplásticos. Junto con Uvatec armamos el centro de biodegradabilidad y compostabilidad de plásticos, que testeamos ese tipo de materiales y además damos cursos tratando de explicarle a la gente qué significa que un material sea compostable, que una bolsita común que tiene el sello de biodegradable la puedo, por ejemplo, en un relleno sanitario. La respuesta es no. ¿Qué tengo que hacer con cómo separo los residuos? Bueno, estamos trabajando también en dar cursos para eso y en desarrollar nuestros propios materiales biodegradables y compostables con el plus de que sean comestibles.
Usted hablaba del trabajo en el arsénico. ¿Eso es para remover arsénico de agua?
Sí. Para remover ese arsénico de agua. Sí.
A lo largo de lo que leí de usted, vi que usted está muy preocupada por todo lo que sea ambiente, basura. ¿Le llama mucho investigar sobre esos temas?
Sí, porque me parece que esos temas generan muchísimas enfermedades y muchísimo daño que no se ve. Por ejemplo, cuando uno, cuando uno mira la cantidad de bacterias y de problemas que hay en la basura, son enormes. Entonces, el tema de la basura muchas veces no lo ve, porque uno una bacteria a simple vista no la ve.
Claro.
Entonces, lo mismo pasa con el arsénico. El arsénico yo no lo veo. Yo me tomo el agua re contenta porque pienso que es cristalina, que es perfecta, no tiene sabor, pero tiene arsénico. Y esas cosas generan daños a la salud que son muy graves. Y todo ese tema ambiental, va mucho más allá que un problema visual. Va mucho más allá que un problema que, por ejemplo, cuando uno, hay mucha gente que le molesta el arsénico porque dice, ay, sí, mi casa cuando riego se pone amarillo. Sí, pero la gente se muere. Y cuando uno mira la cantidad de arsénico que hay en nuestro país, tiene niveles enorme. Y los procesos para remoción de arsénico hoy en día son carísimos porque existen. Por ejemplo, la ósmosis inversa está súper demostrado que es muy efectivo, pero es carísimo. Y además necesita electricidad. El prototipo que nosotros estamos haciendo es algo que vos lo puedas llevar a la mitad del campo y que puedas limpiar el agua, o sea, remover el arsénico, sin la necesidad de tener tensión. Porque nos parece que ese es el mayor problema hoy en día. Y lo mismo pasa con la basura. Sería tan sencillo si uno pudiese al menos separar correctamente, al menos si la gente entendiese que un material biodegradable no hay que ponerlo en un relleno sanitario porque genera metano. O sea, es ese tipo de conceptos básicos que nosotros estamos tratando de dar en los cursos que damos, nos parece que van a ayudar a que todos vivamos mejor con muy poca plata, porque por ahí para hacer los desarrollos hay que poner plata, pero para saber cómo separo la basura, no. Claro. Y para poder ganar plata, o sea, hay propagandas en el resto del mundo que dicen transforma tu basura en dinero. Estas son propagandas muy muy difundidas, por ejemplo, en Costa Rica, que a mí siempre me llamó la atención cuando la escuché, porque decía, genera con tu basura colones, que es la moneda de ellos. Uh-huh. Y ahí eso es cierto, porque si nosotros reciclásemos correctamente y generásemos un circuito de retiro, de recolección de ese producto reciclable y tuviésemos no tuviésemos mucho costo de transporte de llevar ese material a la fábrica y otra vez de acá para allá, o sea, aprendiésemos cómo se hace eso, cómo se recicla y pusiéramos las plantas en donde corresponden, ahorraríamos muchísimo dinero. Y por eso es un tema que a mí me apasiona. Ni que hablar si yo el envase me lo puedo comer. Vos imaginate que yo en vez de lavar un plato no uso más platos descartables, utilizo un plato cerámico, le pongo un film de estos de almidón, sirvo los fideos, termino de comer y me como el film. Chao, se acabó. No limpié, no tiré detergente. El detergente es recontra nocivo para el medio ambiente. Sí. Y bueno, no limpié, no tiré detergente, no usé vajilla descartable, transformé un comestible en otro comestible, lo único que hice fue agregarle el valor agregado y poner una fábrica y aumentar el número de gente que fabrica fécula, que en nuestro país hay un montón de fábricas que no producen porque no hay mercado. Entonces creo que ese tipo de cosas están buenas, qué sé yo. Bueno, o sea, a mí y a todos los chicos y Lucía Famá, que es una investigadora que trabaja conmigo desde siempre, con temas que nos parece que hay que hacer, porque son los temas que necesita la gente. Y en el fondo nuestros sueldos lo paga la gente. O sea, eso yo creo que los científicos deberíamos entender todos eso, que nuestro sueldo lo paga la gente. Eso sí, creo yo, va.
Y doctora, los desafíos de la ciencia en el futuro, uno piensa, ¿en qué temas va a tener que centrarse para investigar? ¿Podemos pensar en eso, en cambio climático, en enfermedades, en alimentación?
Sí, yo creo que todo eso es muy importante. Por ejemplo, en nuestro país un tema que es fundamental es el desarrollo de fertilizantes. O sea, con la cantidad de campo que hay, toda la parte del desarrollo, que yo no lo hago, ¿no? Pero uh-huh. Creo que nosotros sí hacemos fertilizantes, pero todo lo que es las semillas, la calidad de semillas, el testeo, los fertilizantes, todo eso me parece que es un área enorme. El otro área enorme que por ahora en el país nos está haciendo es la generación de bioplásticos. Uh-huh. O sea, si bien hay fábricas que sí producen, pero gran parte de esa materia prima es importada, nosotros tendríamos que poder, a partir de la materia prima de acá del país, transformar eso en bioplásticos. Por ejemplo, sí se están haciendo intentos para generar un polímero que se llama quitosano, que sirve para todo, digamos. Yo digo que el quitosano es como el aloe vera. Cuando la gente se dé cuenta va a haber quitosano por dos lados, porque se extrae de los mariscos, y si uno va a zonas, por ejemplo, como Vietnam, ve que hay toneladas de eso. Entonces, ¿por qué no ponemos la fábrica en Vietnam, no en Buenos Aires? Pongámosla en donde está la materia prima a transformar. Creo que esas cosas también tenemos que aprender. Que no hay que viajar, hay que poner la fábrica en donde está la materia prima. Porque eso nos ahorra costos, nos genera los productos rápidos. Un gran problema en los procesos industriales es disponer de mucho material a bajo costo, ¿no? ¿Qué mejor que donde está el material? Por eso creo que esas cosas son las que tenemos que optimizar todavía para poder llegar rápidamente a la empresa, y creo que en el área de materiales, que es la única que yo domino, y por eso de la parte científica quiero hablar solo de eso y no de las otras que no conozco, creo que el futuro inmediato y el inmediato también está en que en la Argentina tengamos que hacer bioplásticos y en el mundo bajar los precios de los bioplásticos y en toda la parte de los envases inteligentes, de los trazadores, de que ya hay muchísimos prototipos y ya en el mundo hay trazadores que directamente va un robot y te busca la cosa y te la entrega, te la despacha, te hace todo con lo que son los marcadores por radiofrecuencia. Ese tipo de cosas, si nosotros no nos ponemos a investigar fuertemente ese tipo de desarrollos, vamos a terminar comprando todo eso, porque todo eso se viene. O sea, etiquetas que marcan si el queso está descompuesto, ¿no? En Europa ya hace 1000 años. Acá en la Argentina todavía no. Y sin embargo, eso es sencillo, lo podríamos desarrollar. Son cosas que creo que tenemos todavía una deuda grande con lo que es el testeo, digamos, en góndola del producto. El trazador en góndola de la cadena de frío, el trazador en góndola de un montón de cosas que me parece que nos ayudaría mucho. Y creo que nos falta y que en el resto del mundo están. Y cada día evolucionan más. O sea, los envases, sacar todo lo que es el laminado de aluminio y reemplazarlo en los envases, eso es algo que en el mundo ya se está trabajando muchísimo y en muchos casos ya está resuelto. No sé, esas son las líneas que me parece que en materiales, en los materiales que yo hago, y no estoy hablando de materiales metálicos ni nada que ver, no estoy hablando de plásticos. Son esas las líneas más grandes, me parece.
Hablamos ahora del grupo de trabajo. Usted decía que, bueno, ha tenido siempre palabras muy elogiosas para los estudiantes. Usted hablaba de sus tesistas, usted está al frente de un equipo. ¿Considera que las mujeres que dirigen, ya sean grupos de investigación o organizaciones, se las mide con otra vara distinta a la de los hombres?
A ver, yo creo que las mujeres tenemos un problema serio que tiene que ver con cuántas horas le podemos dedicar a nuestro trabajo en verdad. Uh-huh. Y qué pasa cuando nuestros hijos se enferman, y qué pasa cuando nuestros padres se enferman, qué pasa, y creo que ahí hay toda una comunidad que sigue aún hoy en día cargando esas cosas sobre las mujeres. Y eso hace que las horas que podamos dedicarle al trabajo no siempre son las mismas que las que le pueden dedicar los hombres, porque la capacidad que nosotras tenemos es exactamente igual. Yo no creo que al contrario, yo creo que las mujeres y los hombres en un trabajando codo a codo es cuando mejor se produce, porque vemos las cosas distinto, porque tenemos otra forma de pensar, porque tenemos otra forma de encararnos. Pero creo que al medir los números, las mujeres en general tenemos un problema que es, y esto por eso es una frase que muchas mujeres no comparten, y es que yo no creo que yo creo que tenemos dos problemas. Uno, que hay un preconcepto de que la mujer no. Por ejemplo, eso se ve muy claro en la parte de tecnología, clarísimo. Por ejemplo, cuando vos vas a una empresa, ya te cuesta muchísimo que en la fábrica te miren a vos y no al becario tuyo. O sea, que eso ya es básico y es cierto. Pero también creo que tenemos el problema ese otro, que es el número de horas que nosotros le podemos dedicar. Entonces, ahí cambia muchísimo tu entorno familiar. Por ejemplo, yo siempre tuve la suerte que mi marido estuvo tan pendiente de todo como yo, incluso más pendiente que yo. A las reuniones de padres a veces iba yo y a veces iba él. Y da la casualidad que todas las mujeres de mi edad que que por lo menos que llegamos a una categoría medianamente alta del CONICET, tuvimos esa suerte. O sea, tuvimos maridos nada machistas, maridos que nos consideraban un par, maridos que consideraban que hoy te toca a vos, mañana me toca a mí, hoy cocino yo, mañana cocinas vos. Y eso creo que marca una diferencia muy grande en cómo le va en la carrera a uno. Quitándole, o sea, sumándole a eso ciertas cosas que son ciertas y que es increíble que pase, que hay muchísimas mujeres con currículum enormes que no han tenido la visibilidad de hombres con currículum mucho menores. O sea, hoy en día sigue pasando eso, sigue pasando que los hombres son más visibles. O sea, la gente mira más a los hombres que a las mujeres en el ámbito científico y en el ámbito tecnológico muchísimo más. O sea, en el ámbito tecnológico, cuando una mujer hace un desarrollo tecnológico, ya, bueno, o sea, a mí me pasó de ir a empresas en donde le hablaban al becario. Yo ya le digo más, sí, a mí qué me importa, o sea, con tal que logre venderte el producto, háblale a quien quieras. Pero el problema es que hay una mentalidad complicada. Por eso el premio Ada Byron, que no solo es a las mujeres, sino es a las mujeres tecnólogas, muestra que hay. Y a mí una cosa que me llamó muchísimo la atención es que hubo 78. Sí. O sea, somos 78 las que nos encasillamos como que hacemos tecnología. Y eso es algo que quizá, si también se mostrase en todos los productos que tenemos, si la gente entrase a las páginas de nuestros grupos de investigación y viese todos los desarrollos que tenemos, creo que sería un acercamiento mejor y con más visibilidad. Pero también creo que hay que entender este otro tema. Hay que entender que, por ejemplo, un colegio de 8 horas te ayuda muchísimo, muchísimo a que vos estés trabajando 8 horas continuas. O sea, el tener que ir a buscar al chico al colegio, en general, por algo que a mí no me pasaba y que a muchas mujeres que conozco no le pasaba, en general vamos las mujeres. Y eso, quieras o no, es tiempo. Sí. Cuando vos tenés los chicos chiquititos, la que va a darle el pecho a los chicos es la mujer. O sea, ese tiempo, de algún modo, hay que contemplarlo, hay que contarlo, porque son cosas que ahí sí que tu marido no puede ir a darle el pecho. O sea, es como que ese tema son cosas que, bueno, que hay que contemplarlas. Pero más allá de la etapa de lactancia, pasan las otras cosas. O sea, yo he tenido, tengo amigas que los maridos la llamaban para decirle, ¿llevaste al nene al médico? Y vos decís, ¿y vos no fuiste? O sea, ¿no se te ocurre llevarlo vos al médico? O sea, por eso creo que hoy en día sigue pasando eso, y mucho más en el conurbano, mucho más. Por eso es muy importante que haya colegios todo el día. Si son bilingües, mejor, pero si no, al menos que haya colegios todo el día, para que las mujeres tengan más horas para trabajar. Porque cuando la mujer trabaja y se independiza económicamente, hay muchos problemas menos. Más allá de la mujer, más allá del marido, más allá de todo. O sea, yo con mis tesistas siempre le digo, ¿sabes cuál fue la primera discusión con mi marido? La cama. ¿Por qué? Porque mi marido quería que hagamos la cama todos los días, que esté perfecta, y a mí me pareció que estaba bueno mostrarle que a veces la hacía yo, a veces la hacía él. Entonces mi frase era, ¿vos sabés que a mí me gusta la cama medio arrugadita? Esta mitad de la cama es mía, déjala arrugada, hacé solamente tu parte. Y eso fue una cosa que yo creí que nos separaba. Mi mamá me decía, te vas a separar. Pero no, porque yo ya tengo 30 años de casada, o sea, más de 30 años tengo. O sea que, pero creo que también, hoy en día, a mi hijo ni se le ocurría eso, ¿entendés? Creo que las mujeres sí, claro, me parece también que es un tema generacional. Y la gente, o sea, yo tengo 56 años y creo que las mujeres de mi edad sufrimos todas eso. Ahora nuestros hijos están educados distintos, ya tienen incorporado eso de que son iguales, tienen incorporado que cocino yo y mañana cocinas vos. pero sigue habiendo gente cuyos hijos no están educados así. Sigue habiendo gente, por ejemplo, en el conurbano, en donde yo vivo, en donde la mujer se queda todo el día en la casa y el hombre sale a trabajar. Y eso genera la famosa frase, yo traigo la plata. Uh-huh. Y eso, a mí en particular no me gusta, me parece que genera dependencia. Y creo que las mujeres tenemos que poder romper con eso. Y estaría bueno que el Estado las ayude a poder romper a quienes no pueden. Y una de las formas de ayudar a la gente, para mí, es que tengan un colegio 8 horas para mandar a sus hijos. Más allá de la educación, que es obvio, más allá de los derechos, que es obvio, más allá de que muchas veces ayuda a esto que los europeos llaman discriminación positiva, que es que a igualdad de currículum tomo a la mujer. Entonces, ese tipo de cosas, a mí me parece que son figuras interesantes, que ayudan a posicionar a la mujer y que ayudan a que se nos vea.
Y en esto que se nos vea, ¿no? ¿Cómo despertamos vocaciones para que haya más mujeres tecnólogas? ¿Qué rol tiene que tener la familia, la escuela, los maestros, los profesores?
Yo ahí creo que justamente hay muchos estudios publicados en revistas internacionales muy importantes que muestran que a partir de los 5 o 6 años comienza el gran problema, y es que las mujeres se perciben como menos inteligentes que los hombres. Y eso es gravísimo, eso es gravísimo. Y entonces creo que nosotros tendríamos que difundir mucho más, por eso me parece que este premio es único, que hay muchas mujeres haciendo ciencia, y que a partir de estudiar estas carreras duras, la ciencia y la técnica, no solo vos podés ser ingeniera, o no solo vos podés ser científica, vos podés ser cualquier cosa. Por eso yo siempre el ejemplo que pongo es Angela Merkel, que a mí me encanta, porque es una mujer que se dedicó a la política y es doctora en física. Uh-huh. O por ejemplo, o a Elon Musk, ¿viste que no está muy de moda Elon Musk? Bueno, Elon Musk es físico y es ingeniero, o sea, es tiene una formación recontra dura y es un líder tecnológico, pero también tiene empresas como PayPal. Entonces, creo que a los chicos hay que mostrarle a los chicos y a las chicas, ¿no? Hay que mostrarles que pueden hacer tecnología, que no es nada de otro mundo, que no hace falta ser un genio para estudiar ciencias. O sea, yo de hecho, cuando empecé la carrera, me fue, no mal, re mal. Primer parcial desaprobado, segundo parcial desaprobado. O sea, me fue mal. Lo que pasa es que a mí, en particular, me estimula que me vaya mal. Cuando me va mal, digo, bueno, a ver qué estoy haciendo mal. Y intentemos cambiar. Pero creo que mostrarle a la gente que no es una carrera para genios. Por eso, para mí, el daño que genera la famosa serie esa que muestra a los físicos de Estados Unidos, que a la comunidad científica le encanta, yo la odio. Porque en esa serie, estoy hablando de Big Bang Theory, uh-huh. La gente que hace ciencia, vos la mirás y decís, no parecen muy normales. O sea, es gente que ni disfruta de ir al cine con su pareja, ni disfruta de andar en bicicleta, no le prestan atención a cómo se visten. Las mujeres tienen que entender que ser ingeniera no implica dejar de ser mujer. O sea, yo puedo ser mujer y puedo ser ingeniera. Por ejemplo, hay una física que ganó el premio L'Oréal Internacional, que fue en mi Jujuy.
Sí.
O sea, entonces, uno dice, ¿por qué ese rol? ¿Por qué ese encasillamiento de que tenés que ser un genio para estudiar ciencia? No. La ciencia, como cualquier carrera, lo único que necesita es, por supuesto, que un poco de aptitud con P, pero mucha actitud con C. O sea, la aptitud y la actitud son las dos cosas que marcan la diferencia, seas mujer o seas hombre. Entonces, si vos le pones ganas y muchas horas sentado leyendo y estudiando, podés estudiar la carrera que quieras. No hace falta ser Einstein para estudiar ciencia. Y me parece que las mujeres tienen que entender ya desde chiquitas que son tan inteligentes como los hombres, que pueden hacer todo lo que se les dé la gana, y que el único límite que existe lo pone uno. Todos los otros límites se vencen si uno quiere, no hay límites. Y eso me parece que habría que mostrarlo más, que difundirlo más, que llevar la ciencia a los colegios, que creo que, por lo menos, yo también, yo me recibí hace 1000 años, pero yo tuve una profesora de biología increíble, pero mi profesora de física era un desastre. La persona que me daba matemática era incapaz de mostrarme para qué servía la trigonometría, ¿entendés? Con cosas tan sencillas como, mirá, fíjate cómo juego el cuadro. Entonces, me parece que si lográsemos explicar ciencia de otra forma, la gente se motivaría. Explicar ciencia a partir de un problema real. Explicar ciencia de decirle, mira, vamos, ¿ves que hoy está rosita el cielo? Bueno, tratemos de explicar. O sea, explicar ciencia a partir de un fenómeno que los estudiantes vean y ya en el colegio, aplicar conceptos de ciencia básica para generar pequeñas cosas. Como por ejemplo, bueno, a mí me pareció espectacular la incorporación de robótica, pero me parece que podemos hacer muchas otras cosas. Y creo que en eso se motivaría mucho más tanto a las chicas como a los chicos que estudian ciencia e ingeniería. O sea, creo que tenemos un problema en cómo se transmite. Y un problema en que, qué sé yo, no sé, creo que habría que potenciar el tema de que la mujer dirija las cosas ya desde chiquita para mostrarle que puede liderar. Y también, puede generar eso.
Y también pensaba, ¿no?, cuando preparaba esta entrevista, que la imagen que uno tiene de una científica es alguien mirando probetas en un laboratorio, mirando un microscopio, y que se pasa horas ahí adentro y que no puede desarrollar una vida. Quizás también cambiar ese concepto, ¿no? Y a través de su ejemplo y de tantos otros, saber que se puede desarrollar. Bueno, usted de hecho se fue a España con su hijo chiquito, que puede hacer otra cosa aparte de su trabajo, que tiene lugar para tener un hobby, para hacer un deporte, para lo que sea, y que esa también es una vida posible para una mujer.
Pero sí, o sea, a mí me parece que eso es básico. Tienen que entender que alguien que estudió ciencia o que estudia ingeniería y que trabaja de eso, es normal, o sea, ni es un genio ni es un bicho, es normal. Y eso es algo que no, qué sé yo, no sé, me parece como básico y que la gente no lo entiende.
Por último, doctora, usted habló de que busca que los estudiantes que usted dirige o en general dejen marca en la sociedad. ¿Y qué marca quiere dejar usted en ellos o en la sociedad también?
Yo, mis estudiantes, la marca que quiero dejar es que ellos sientan que se formaron bien, que ellos sientan que puedan ser líderes en lo que ellos aman y que se puedan insertar en donde ellos quieren. Y me parece que eso es una marca, porque me parece que muchas veces la gente tiende a estudiar un tema y entonces todos sus tesistas están en esa misma línea y quizá no logran ser únicos en esa línea en matemática. Y no sé, yo lo que trato de lograr es que mis tesistas sean únicos en la temática que eligen. Y eso les permite posicionarse y les permite crecer sin mí. Yo quiero que mis tesistas sientan que son ellos, no el tesista de Silvia Boyanes. Son ellos. Y por ahora me está pasando que yo siento que mis tesistas se han logrado ubicar, que son líderes, y que tienen un buen recuerdo, ¿no? Porque también es muy importante que uno durante la tesis no la sufra, la disfrute. Porque si uno sufre cuando hace algo, no aprende. Que creo que es un concepto básico que muchos docentes tendrían que aprender en las clases, ¿no? Que tendrían que utilizar en las clases. Y yo no logro que mis alumnos disfruten cuando yo estoy dando la clase, date por seguro que no aprendieron nada, o que lo aprendieron 10 minutos y al año siguiente se lo olvidaron. Y creo que eso mis estudiantes lo tienen claro. Mis estudiantes tienen clarísimo que yo digo no sé, mis estudiantes tienen clarísimo que me pueden traer todas las ideas que quieran y que muchas veces yo les digo, tu idea es mucho mejor que la mía, vamos con la tuya. Y creo que eso los estimula a ser creativos, los estimula a entender que, claro, que en el marco de un diálogo es cuando se crece y cuando se genera la mejor solución. Y que nadie puede hacer las cosas solo, que tienen que trabajar en grupo, sin perder su identidad, ¿no? O sea, en grupo, pero el líder en esto soy yo, el líder en esto otro sos vos, pero somos un grupo. Y me parece que eso es lo que yo siempre marco a mis estudiantes y creo que está bien, y es así, digamos.
Doctora Silvia Goyanes, ha sido un placer esta charla con usted. Gracias por su tiempo. Felicitaciones por el trabajo que realiza. Felicitaciones por el premio Ada Byron. Cuando veía la transmisión, porque fue una entrega virtual, le contamos a la gente por razones sanitarias obvias. Me alegró, sin conocerla, lo bien que hablaban de usted. Me imagino que colegas o gente que la conocía y que se alegraba de que el reconocimiento haya sido para usted y pensaba, debe ser una buena persona que tanta gente comparta la alegría de que usted haya sido premiada.
Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.